Y arrancamos con esta cuarta parte de esta enseñanza que venimos hablando, ¿no? Ya esta es la última parte de este. El tema es, venimos hablando de la confianza en Dios. El título es Examinando mis riñones. Examinando mis riñones. Pero el tema en sí es la confianza en Dios. Y tenemos los versículos clave que leemos todos los miércoles, que está en Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 10. Jeremías 17, versículos 5 al 10. Que dicen así, dice así la palabra de Dios. Así ha dicho el Señor, maldito el hombre, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y aquí Dios dice, yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Bueno, esos son los versículos que tenemos, claves, pero fuimos viendo otros en todos estos miércoles que fuimos desarrollando esta enseñanza. Y sintetizando un poco lo que hablamos, bueno, primero aclarar que dos cosas, ¿no? Como les aclaré desde el principio. Cuando la palabra de Dios dice, maldito el hombre que, el varón que confía en el hombre, no es que está mal que confíes en una persona, no es que está mal que confíes en tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus amigos, o la persona que tú consideres que puedes confiar. No hay problema en confiar en una persona, el problema está en dejar de confiar en Dios para confiar solamente en las personas, solamente en el ser humano. Y aparte que no es solamente confiar en otro, a veces ese ser humano somos nosotros mismos, confiamos en nosotros mismos y no confiamos en Dios. Ese es el tema, lo que a Dios le desagrada. Cuando a Dios lo dejamos de lado y confiamos solamente en nosotros o en fuerzas humanas. Lo segundo que expliqué de estos versículos es que aunque dice maldito el varón que confía en el hombre o bendito el varón, no se refiere solamente al género masculino, se refiere al ser humano, se refiere a la persona. Aparte aquí estaba hablando de un rey, Josías, que había dejado de confiar en Dios para confiar en otros reyes que lo ayudaran. Entonces se dirigía a un hombre. Pero estos versículos son verdades y son principios tanto para hombres como para mujeres. Esto de confiar en Dios, de confiar en el Señor, es para todos, para cada hombre y cada mujer. Y cada hombre y cada mujer debe aprender a confiar en Dios. Bueno, y también vimos esta parte de este versículo que dice que el Señor escudriña la mente y prueba el corazón. Hay otra versión que yo les leí que dice, yo el Señor escudriño el corazón y pruebo los riñones. Pruebo los riñones. ¿Por qué habla Dios de probar los riñones? Porque los órganos se consideraban antes y hoy también se consideran como asentamiento de las emociones o de los sentimientos, mejor dicho, donde afecta muchas veces los sentimientos y las emociones. A veces hay sentimientos, emociones fuertes y golpean en el estómago, en los intestinos, en el hígado, en el páncreas afectan los órganos, enseguida son afectados por emociones fuertes. Bueno, a eso se refiere Dios. Dice que Dios va a ver nuestra clase de confianza, nuestro nivel de confianza, lo va a ver examinando nuestros riñones, porque con nuestra boca nosotros podemos decir yo confío en Dios, pero sin embargo estamos tan temerosos, con tanto miedo, con tanta duda, con tanta incredulidad que nuestros órganos están, la verdad, la están pasando mal. Entonces dice Dios, bueno, tú dices que confía en mí, déjame que te examino los riñones. Vamos a ver lo que dicen tus riñones, vamos a ver lo que dicen tus entrañas, a ver si están bien. Si están bien, estás confiando en mí. Si no están bien, es porque en verdad no estás confiando en mí y estás siendo afectado por temores, por miedo, por la falta de confianza en mí. En verdad, Dios no necesita examinar los riñones. Lo que nos está diciendo a nosotros es que tenemos que mirarnos por dentro. Dios va a mirar por dentro. Entonces, si nosotros vamos a decir que confiamos en Dios, mejor que nos fijemos por dentro, en verdad, si confiamos en Dios, porque Dios va a examinar nuestros riñones. Por eso Dios, cuando pedía la ofrenda que se hacía en la antigüedad, pedía la ofrenda de paz y se sacrificaba un animal por la ofrenda de paz, ¿qué es lo que pedía? Las entrañas. Dice que las entrañas del animal los tenía que quemar aparte, porque para Dios era como olor fragante. Bueno, un animal moría por nuestra paz, o moría por la paz del ser humano. Bueno, es lo que Jesús hizo. Jesús vino como el Cordero de Dios y fue sacrificado en la cruz del Calvario. Y dice Isaías 53 que el castigo de nuestra paz, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Porque Jesús fue como olor fragante para Dios. Bueno, él nos consiguió la paz. Él nos consiguió la paz. Y dice, también lo vimos en las conexiones anteriores, vimos que Dios dice que nosotros somos para él como olor fragante. ¿Cuándo somos como olor fragante? Cuando andamos de triunfo en triunfo, dice la palabra del Señor. ¿Cuándo andamos de triunfo en triunfo? Cuando confiamos en Dios. Entonces, quiere decir que cuando confiamos en Dios, somos olor fragante a Dios. Somos como esas entrañas que se sacrificaban antiguamente por la ofrenda de paz. Bueno, cuando andamos en triunfo, porque confiamos en Dios, andamos en paz. Y si andamos en paz, entonces Dios, es como que Dios huele de arriba y dice, ¡ah, qué bien que huele! ¡Qué bien que huele! Pero cuando no andas en paz, yo te digo que ni el perro te quiere oler. Cuando no andamos en paz, ni el gato se acerca. El canario deja de cantar, hasta la tortuga corre. Claro. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que andemos en paz, que andemos de triunfo en triunfo, que seamos olor fragante. A eso se refiere todo esto. El nivel de tu paz va a mostrar tu nivel de confianza en Dios. ¿Cómo está tu nivel de paz? Si tú me dices que confías en Dios, pero estás nervioso, nerviosa, alterado, alterada, estás en ansiedad, estás en nerviosismo, entonces lo que tú dices lo dices de la boca para afuera, pero de adentro se va mostrando que por medio de tus actitudes que en verdad tu confianza está fallando. Entonces necesitas acumular paz dentro tuyo, necesitas la confianza en Dios. La confianza en Dios te da paz. La confianza en Dios te da paz porque sabes que Dios está a tu favor, que Él está como poderoso gigante, que Él está para escucharte, que Él te responde, que Él tiene la victoria para tu vida. Entonces, si en verdad dice que confías en Dios, tiene que haber paz en tu vida. Tu nivel de paz va a mostrar tu nivel de confianza en Dios. Dijimos también que una de las maldiciones más comunes en esta tierra es la preocupación. Y Dios no quiere que vivamos en preocupación, Dios quiere que vivamos en paz. Preocupación, se lo dije, el original en griego, significa mente dividida. Cuando la mente se te divide en un montón de cosas y no sabes para dónde correr primero, eso es preocupación. Bueno, Dios no te quiere de esa manera. Dios te quiere que tu mente esté centrada y esté enfocada en la palabra de Él, y en las promesas de Él y en la seguridad de Él. Que tú puedas confiar en Dios en verdad, que tu alma esté tranquila, que tu mente esté en paz, que tu cuerpo esté sano y que puedas saber que Dios siempre va a actuar a tu favor. Dios siempre va a actuar a tu favor. Ahora vimos cómo podemos vencer las preocupaciones. Lo vimos en 1 Pedro capítulo 5 y el versículo 7, ¿no? Echando vuestra ansiedad sobre él. Y les expliqué, no dice que echemos nuestros problemas sobre él. No, no dice el problema. El problema es como que Dios dice, no, el problema quédatelo tú, a mí me echas la ansiedad. ¿Cómo, se acuerdan que es el sacrificio de paz, cómo se conseguía la paz? Con las entrañas, se ponía las entrañas ahí, porque las entrañas simbolizaba tu confianza, tu seguridad. Bueno, ¿qué dice Dios? Echa sobre mí tus ansiedades, tus preocupaciones. No, no, el problema es tuyo. Tu cuenta es tuya, no es mía. Dios dice, no, no, yo no le debo nada a la FPL, yo no le debo nada al dealer, yo no le debo nada. Esas son tus cuentas. Pero tus cuentas, tus problemas te están causando ansiedad porque está faltando la confianza en mí. Entonces, echa tu ansiedad en mí para que comiences a confiar en mí para poder resolver tu problema. Porque hay cristianos que creen que le echan los problemas a Dios, Dios arregla mi deuda, arregla mi familia, arregla la situación de mi casa, arregla a mi hijo, arregla a mi perro. No, 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 no. Dios no te va a arreglar absolutamente nada. Dios va a hacer lo que tú hagas. Si tú no haces nada, Dios no va a hacer nada. Entonces, ¿cómo nosotros vencemos la preocupación? Dijimos, echando nuestra ansiedad sobre Él. ¿Y cómo echamos nuestra ansiedad sobre Él? Lo vimos también ahí mismo en 1 Pedro 5 y el versículo 6, que dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Si yo digo que confío en Dios y estoy en ansiedad, entonces no estoy confiando en Dios, porque estoy tratando de manejar las cosas. Dios dice, humíllate delante de mí. ¿Qué me está diciendo? Mira, tú no puedes controlar esto. Tú no estás manejando bien esto. Entonces, humíllate delante de mí y deja, pon esta situación en mis manos. Ven, ponte bajo mi confianza, ponte bajo mi poder y confía en mí. Cuando yo confío en Dios, descanso en Dios, me rindo. Dios, estoy corriendo para acá, estoy corriendo para allá, estoy corriendo desesperadamente y no estoy haciendo nada. Voy a aprender a confiar en ti. Señor, me humillo porque pensé que yo lo podía resolver, pensé que yo lo podía arreglar, pero me doy cuenta que estoy corriéndote a ti para ponerme a mí. Maldito el hombre que confía en el hombre. Dios, quiero confiar en ti. Bendita la persona que confía en el Señor. ¿Cómo confío en el Señor? Me pongo bajo su dirección, me pongo bajo su voluntad, me pongo bajo su guía. Dejo que Dios direccione mi vida a través de su palabra. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque Él tiene cuidado de ustedes, dice. Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de ti. 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año y aún los años bisiestos. Dios tiene cuidado de ti. No te lo olvides. Cuida tu paz, cuida tus riñones. Dice la palabra de Dios que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Que nuestros pensamientos perseveren en Dios. El problema te quiere enfocar en la dificultad. Tú enfócate en la palabra de Dios. La situación te quiere enfocar en la necesidad. Tú enfócate en la palabra de Dios. No estamos ignorando los problemas. ¿Tengo un problema? Sí. ¿Tengo una necesidad? Sí. Pero mi mente la voy a llevar a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? El Señor es mi pastor y nada me faltará. La palabra de Dios dice que Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. hago que mi mente se enfoque en aquel que tiene la respuesta, la salida y la victoria para mi vida. Amén. Amén. No dejes que tu mente se divida por diferentes lugares porque no vas a resolver nada. Hay algo que puede vencer. La preocupación es una fuerza negativa poderosa, ¿no? Pero hay algo que debemos hacer para, aparte de esto, vencer la preocupación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es llenar nuestra mente de fe. Dios puede darte la victoria sobre la preocupación, pero el asunto es cómo vas a fortalecer tu vida de ahí en adelante. Porque Dios te puede dar la victoria sobre un problema que te causaba preocupación. Pero si tú no aprendes a vencer la preocupación con la palabra de Dios y con la fe, entonces vas a volver a entrar en preocupación por los problemas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Llenar tu vida de palabra de Dios, porque la palabra de Dios, la fe viene por la palabra de Dios. Entonces, llena tu vida de la palabra de Dios te provoca la fe para que cuando venga la dificultad, tengas una palabra de fe para enfrentar los problemas. Si no lees la Biblia, por más que me digas a mí, pastor, yo confío en Dios, pero no lees la Biblia, no escuchas la palabra, no escuchas los mensajes, no aprendes de Dios, entonces, corazón, ¿de dónde saca la fe? De ver casos cerrados. ¿De dónde saca la fe? No hay manera de sacar fe de otro lado. La palabra, la fe la saca de la palabra de Dios, no del canal 51, del noticiero, de Telemundo, de Univisión o de que sea. No, ¿de dónde lo vas a sacar? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. ¿Quieres tener fe en Dios? Tienes que leer la palabra de Dios. No hay otra manera de tener palabra de Dios en tu vida. Entonces, la palabra de Dios vence el temor, vence el miedo, porque la preocupación te causa miedo, te causa temor, pero hay una fuerza más poderosa que el miedo y que el temor, y que es la fe. Y la fe es la evidencia de que confías en Dios. La fe, como le dije antes, en la confianza, no es yo confío en Dios, yo tengo fe en Dios. No, la fe se muestra. La fe se muestra. La fe se manifiesta. La fe de boca solamente nos sirve si no está respaldada por acciones de fe, por actos de fe, por demostraciones de fe. Entonces, la fe es la evidencia de que confías en Dios, porque estás tranquilo, porque la fe es la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe te lleva a tu futuro, te hace ver tu milagro y te hace ver que tu milagro ya está listo y está en camino. Entonces tú hoy te quedas tranquilo porque sabes que Dios ya preparó tu milagro y viene a ti. Y el problema ya no es tu preocupación, porque tienes la seguridad en Dios que el milagro está hecho. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos fortalecer? Nuestra relación con la palabra de Dios. Por eso tenemos que vaciarnos de toda preocupación y temor y llenarnos de la palabra de Dios, llenar nuestra vida de fe. Bueno, sinteticé lo que le hablé en los tres miércoles anteriores. ¿Cuál es la intención, lo de hoy? ¿Cuál es la intención de Dios de examinar tus riñones? ¿Por qué Dios te examina? ¿Por qué Dios me examina? ¿Estará buscando una excusa para castigarte? Dice, voy a buscar, a ver si no confía en mí, así le doy, así sacudo a esta persona. Porque vieron, hay gente que le gusta tener un evangelio castigador. Cuidado, porque Dios te va a castigar. Cuidado, porque Dios es fuego consumidor. Cuidado, porque Dios no soporta a los incrédulos. Entonces, parece que Dios está siempre preparado ahí buscando a alguien a ver quién no confía, quién está pecando, para sacudirlo. ¿Para qué Dios examina tus riñones? ¿Estará buscando una excusa para castigarte? No, la intención de Dios al escudriñarte, al examinarte, es para hacerte bien. ¿Un médico para qué te examina? ¿Te examina para buscar la solución o te examina para empeorarte? Más allá de que haya habido casos, ¿no?, que hayan actuado mal. Pero en verdad, la intención, ¿cuál es? Un médico te examina para ver si tienes un problema, entonces buscar la solución para ese problema en tu cuerpo. ¿Y para qué crees que te va a examinar Dios? ¿Para qué crees que te va a examinar Dios? La palabra de Dios dice que nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, buenos regalos a nuestros hijos, aún siendo malos. Sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará buenas cosas? Dice la palabra de Dios. Lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús. Entonces, ¿por qué a veces hay personas y cristianos que tienen el pensamiento que Dios tiene un plan malo con uno? Dios no me escucha, Dios no me ama, Dios no me quiere, estoy pasando esto por algún castigo, algo malo habré hecho, esto es un castigo de Dios. Esas cosas son cosas de la abuela, son herencia, enseñanza de la abuela que nos dejaron la abuela, el abuelo, o las generaciones anteriores, que todo el tiempo estaban determinando que las cosas malas que a uno le pasaba era un castigo de Dios. Ahí está, ¿ves lo que le pasó al vecino? Ahí está, ese es un castigo de Dios. Eso porque el otro día no me quiso ayudar y Dios lo castigó. Entonces, no, lo que pasa es que uno tenía ganas que sea castigado y cuando le pasó algo malo, se lo endosamos a Dios. Ahí está, Dios lo castigó. Parece que Dios fuera nuestro sicario. Parece que a Dios lo mandamos de sicario, ¿no? Mira, Dios, aquel me respondió mal, aquel no me ayudó, este familiar me hizo mal, aquel vecino me pelea siempre, Dios, ve, castígalo. No, Dios no trabaja para ti de sicario. No importa cuánto puedas odiar a alguien, Dios no va a hacer nada porque tú odies a alguien o porque tengas resentimiento. No importa qué mal te cae una persona. En la cruz Jesús murió por todo. Y guarda, porque un día te vas a encontrar en la iglesia con alguien que quizás no, nunca hubieras esperado que se convierta. Pero la conversión no depende de ti, depende de la salvación de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y derramó su sangre por todo. Entonces, ¿por qué pensamos que Dios va a hacer algo malo con nosotros? Dios no te salva y te hace su hijo, su hija, para luego andar buscando falla en tu vida para castigarte. No, eso nos puede pasar a nosotros como padres que a veces actuamos incorrectamente y queremos ser tan perfeccionistas con nuestros hijos que queremos que nuestros hijos vivan tan correctamente como ni siquiera nosotros hemos vivido. No le perdonamos a nuestros hijos lo que a nosotros quizás nos perdonaron. Tenemos que aprender a tener un poquito de misericordia. A veces tenemos que aprender a ser más perfeccionistas con nosotros y no con los demás. En verdad, el perfeccionismo es una imperfección. El perfeccionismo es una imperfección en esta tierra. Porque nosotros, como seres humanos, somos imperfectos. El único perfecto es Dios. Así que cuando usted se encuentra con una persona que es perfeccionista, es la persona más imperfecta que hay. Porque funciona tratando de perfeccionar a los demás y no a sí mismo. Eso entre paréntesis. Volvamos a lo nuestro. ¿Por qué piensas que Dios quiere algo malo de ti? Dios no te examina para castigarte o para buscar algo malo y dañarte. Lee la Biblia. Ahí lo leímos. Yo, el Señor, escudriño el corazón y pruebo los riñones. ¿Y qué dice después? Para dar. Es para eso. La intención de Dios al escudriñarte, al examinarte, jamás será malo. Dios no está buscando una excusa para castigarte. Al contrario, te examina para corregirte y para hacerte bien. Para luego decirte, mira, aquí hay que corregir, aquí hay que acomodar. Ay, me pasó algo malo y Dios me castigó para corregirme. No, Dios no te castiga para corregirte. Tú caíste ahí, te metiste la pata porque te mandaste por ahí. Pero Dios puede utilizar lo que te pasó para corregirte. Ay, Dios me mandó al hospital porque me quiso corregir. No, Dios nunca tuvo la intención de mandarte al hospital para corregirte. No, fui a parar a la cárcel porque Dios quería tratar conmigo y quería que le predique a todos los de la cárcel. Hubiera ido cuando eras libre a predicar a la cárcel. Fuiste a la cárcel porque algo malo hiciste. Y Dios aprovechó esa situación que ahora estás en la cárcel, que tu mente está pensando. Entonces Dios dice, ahora que estás aquí encerrado, te voy a hablar. Y ya de paso que te hablo y te corrige, te voy a usar para predicar a los demás. Pero como a uno le gusta justificarse, Dios me mandó acá. No, no, Dios no te mandó ahí. Dios te examina y te va a ayudar a corregirte siempre porque te ama. Te amo. Como tú a tus hijos le dices, no, hijo, así no es. Es así de esta manera. Es así de esta forma. ¿Eh? Mucho más Dios. Si nosotros siendo malos hacemos cosas buenas por nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios, el Padre que te ama, va a hacer cosas buenas por tu vida? Prepárate para ver cosas buenas en tu vida en estos días. Prepárate para ver cosas buenas de parte del Padre Celestial sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia en el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Saben qué dice Jeremías capítulo 29, versículo 11? Jeremías 29, 11, si quiere lo anota. Dice así. Jeremías 29, 11. Porque yo sé, dice Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Pensamiento de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Para darles el fin que esperan. Yo sé, dice Dios. Dios no necesita que tú le digas a Dios lo que él piensa. Él sabe lo que piensa de ti. A veces nosotros le queremos decir a Dios qué pensar de nosotros. Señor, yo no sirvo. Señor, yo no valgo. Señor, yo soy el último. Señor, yo soy un fracasado. Dios no necesita que tú le digas qué pensar de ti. ¿Eh? Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamiento de paz. ¿Sabe cuál es la palabra paz, no? La palabra shalom. ¿Y sabe lo que significa la palabra shalom? No es solamente paz de tranquilidad. Envuelve bienestar. Bienestar en todas las áreas. En lo espiritual, en lo mental, en lo almático, en la salud y en las finanzas también. En la familia, en todo. Paz en todo, prosperidad en todo, bienestar en todo. Esto significa paz. Los pensamientos que Dios tiene para tu vida son de progreso. Son de bienestar, son de bendición. Eso es lo que piensa Dios todo el tiempo. Lo que pasa es que nuestra mente piensa, como es tan rápida, a veces captamos mensajes equivocados y pensamos equivocadamente. Pero eso porque lo que le dije antes, necesitamos leer, escuchar y estar en contacto con la palabra de Dios. Que la palabra de Dios te va a revelar los verdaderos pensamientos de Dios. El Espíritu Santo dice que escudriña la mente de Dios y viene y te lo revela. Si tú quieres escuchar a alguien que habla mal de ti y creer eso, es un asunto tuyo. Pero si tú quieres escuchar a Dios lo que piensa de ti, lee la Biblia y vas a encontrar lo bueno que Dios piensa de ti. Si no, nunca hubiera permitido que su Hijo Jesucristo viniera a morir en una cruz y pasar lo que pasó. Lo hizo porque te amaba. De tal manera amó Dios al ser humano que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si hay algo que nunca te tienes que olvidar es que Dios te ama. Si hay algo que nunca te tienes que olvidar, es que Dios te ama. Dios siempre te va a examinar para encontrar lo mejor en ti. Aún lo que tú no encuentras, de ti, Dios lo va a encontrar. Es más, Dios lo sabe. Dios no necesita buscarlo porque lo sabe. Pero Dios quiere que entendamos que Él va a examinarte para encontrar lo bueno y mostrártelo. ¿Ustedes se acuerdan de Jacob? Jacob fue un engañador. Engañó al hermano, engañó al padre. Pero sin embargo, ¿qué hizo Dios? Se le manifestó en el camino mientras huía. Al engañador. ¿Por qué? Porque en verdad Dios encontró en él, lo examinó y encontró en él que lo que él quería, él engañó al hermano porque quería la primogenitura, porque sabía que la primogenitura era bendición de Dios. Y él después engañó al padre haciéndose pasar por el hermano porque sabía que la bendición del padre era buena de parte de Dios. Claro que lo que quiso hacer, lo quiso conseguir de la manera equivocada. Pero cuando se encontró con Dios, entendió que el único que puede bendecir de la manera correcta es Dios. Que él no necesitaba estar engañando a nadie. Pero, ¿y Esaú? Esaú no. Esaú tenía la primogenitura y dijo, ¿para qué quiero la primogenitura? Prefiero un guisado antes que la primogenitura. Despreció la bendición de Dios. Entonces Dios sabía que en Jacob había un verdadero deseo de vivir bajo su bendición. Dios descubre lo que otros no descubren. Y Dios te hace descubrir a ti lo que tú también no descubres de ti. ¿Te das cuenta? ¿Se acuerdan de Gedeón? Gedeón, alguien de baja autoestima. Cuando el pueblo de Dios estaba siendo pisoteado por el enemigo, cada vez que sembraba algo, el pueblo de Dios venían los amalecitas, le robaban todo, tanto que le destruían la casa, tanto que los israelitas se tuvieron que hacer cuevas en los montes y vivir en las cuevas. Y uno de esos era Gedeón. Y Dios se presentó en la cueva donde estaba Gedeón y le dijo, varón esforzado y valiente. ¿Y Gedeón qué dijo? Dios le dijo, te voy a elegir para liberar a mi pueblo. ¿Y qué dijo Gedeón? Yo soy el menor de mi familia. Mi familia es la más pobre. No, te estás equivocando. Quizás el que está buscando está en la cueva de al lado. No. Dios examinó a Gedeón. Y sabía que era esforzado y valiente. Quizás hay algo que tú no sepas de ti. Y tengas que permitir que Dios te examine, no para que Él sepa, sino para que tú sepas quién tú eres para Él. Deja de menospreciarte, deja de desvalorizarte, deja de verte como el último, la última en esta tierra. Esforzado y valiente, le dijo Dios a alguien que estaba escondido en una cueva. Dios examinó a la samaritana la cual se encontró en el pozo de Jacob. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló con la mujer samaritana? La mujer samaritana era experta en divorcios o en viudez, no sé, porque Jesús le dijo cinco maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Así que era experta en divorcio o experta en viudez, no sé. Vean que hay mujeres que le llaman la viuda negra, ¿no? Liquida a los... Bueno, no sé lo que era la... No dice, no aclara la Biblia sobre la samaritana. Lo único que dice es que tuvo cinco maridos y que el que tenía... no era su marido. Todos la veían así. Todos la veían así. Pero Jesús no. Jesús encontró una mujer deseosa de descubrir el agua de vida, la verdadera adoración. Y lo descubrió en Jesús. Si bebieres de esta agua, le dijo. Y esa mujer fue cambiada y transformada por el poder de Dios. Jesús examinó a la mujer pecadora, la que encontraron en adulterio, ¿se acuerdan? Y se la trajeron delante de los pies de Jesús. Todos encontraron una adúltera. Jesús encontró una mujer que pedía una segunda oportunidad. Y Jesús vio que ella podía tener una segunda oportunidad, que podía cambiar. Y le dijo, vete, no peques, no peques más. Y se acabó. No hizo un discurso largo. Nosotros hubiéramos hecho un discurso largo. Jesús no. Y el último ejemplo, uno de los mejores ejemplos. Primera Corintios 15, versículo 3 al 10, el apóstol Pablo. Primera Corintios 15, versículo 3 al 10. Dice así. Dice de esta manera. Porque primeramente, habla el apóstol Pablo, porque primeramente les he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Él se consideraba un abortivo dentro del amor de Dios. El apóstol Pablo, cuando era Saulo y perseguía a la iglesia, él recordaba y dice, yo no me merecía nada de esto. Yo no me merecía nada, yo era un perseguidor de la iglesia. Pero sin embargo, Dios me tuvo en cuenta. Aunque él dice, y al último, él considera al último. Pero Dios nunca lo tuvo al último. Dios dijo, cuando habló de él, dijo, Dios, te voy a demostrar. Te voy a demostrar cuánto puedes hacer por el evangelio, lo que vas a hacer por el evangelio. Cuando Dios te examina, no es para peor, es para mejor. Cuando Dios te examina los riñones, no es para condenarte. Es para ayudarte, para decirte, mira, aquí falta confianza. Mira, aquí falta fe, falta palabra. Métele palabra a tu vida. Métele fe a tu alma. Métele confianza a tu corazón. Porque es la manera que vas a resolver los problemas, enfrentar los problemas. Le pedimos a Dios que nos corra los problemas sin resolver nosotros la situación interior. No, el problema no es lo de afuera, el problema puede estar ahí adentro. Y Dios dice, antes de quitar el problema, mira, vamos a corregir esto. Necesitas fortalecerte en la fe, en la confianza, en la seguridad. Porque es de ahí, es el resultado de eso, lo que vas a vivir el día de mañana. Porque Dios te va a dar conforme a los frutos que vayas produciendo, los frutos que va a producir tu confianza. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios al principio donde leímos. Yo, el Señor, escudriño el corazón y pruebo los riñones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Sus obras. ¿Cuáles son nuestras obras, nuestros hechos, lo que hacemos? Lo que hacemos va a demostrar si confiamos o no confiamos. Lo que hacemos va a mostrar si confiamos en Dios o confiamos en las personas solamente. Entonces, ¿sabes qué? Cuando confías en Dios, vas a tener frutos conforme a la confianza en Dios. Pero cuando confías en los seres humanos, vas a tener frutos de acuerdo a tu confianza en los seres humanos. Cuando dejas a Dios de costado. Eso es lo que le pasó al rey Joacim, que es por lo cual dijo Dios esto a través de Jeremías, esta palabra: maldito el hombre que confía en el hombre, bendito el hombre que confía en Dios, porque Joacim, el rey Joacim, dejó de confiar en Dios. ¿Y qué hizo? Confió en otros reyes, confió en el rey de Egipto y confió en el rey de Siria. Lo llamó para que lo ayudara a ir a la guerra con otro. Lo ayudaron, ¿y sabe qué pasó después? Los reyes estos se quedaron con todo, y se quedaron con su reinado también. Y a Joacim se lo llevaron esclavo, y se llevaron toda la riqueza de Israel. Bueno, ¿qué sucedió? Tuvo el fruto de su confianza en otros reyes, porque dejó de confiar en Dios. Nosotros podemos decir mucho, confío en Dios, confío en Dios, confío en Dios, pero al final de la historia vas a comer de los frutos de tu verdadera confianza. Entonces mejor examinarnos ahora si, en quién estamos confiando, porque tarde o temprano vas a comer de los frutos de tu confianza. ¿En quién confías? ¿En quién confías? Antes de emprender algo, busca de Dios. Antes de mudarte, busca de Dios. Antes de emprender un trabajo, busca de Dios. Antes de emprender un negocio, busca de Dios. Antes de tomar una decisión fuerte, busca de Dios. Y Dios te puede ir poniendo persona en quien confíe, pero tu confianza mayor siempre va a estar en Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tu confianza mayor está en Dios, no importa si luego te falla este, te falla aquel, te falla el otro, porque tú estás agarrado del paracaídas mayor de Dios, que es tu seguridad, que es tu refugio, que es el que te guarda, que es el que te cuida. Pero cuando a Dios lo corre y tu confianza está en las personas solamente, y el día de mañana las personas te fallan, no tienes más de quién agarrarte, porque a Dios lo corriste antes. Dios no tiene problema en que confíes en la persona. Dios quiere que Él sea tu mayor confianza. Tu mayor confianza. Entonces tú tienes que darte cuenta. La palabra de Dios lo dice: lo que la persona siembra, eso va a cosechar. No hay otra historia. Quizás no lo coseche hoy, pero mañana, pasado, el mes que viene, el año que viene, a la vuelta de la esquina. Y depende qué fue lo que sembraste, es lo que vas a cosechar. Hay gente que dice: ay, no sé por qué me pasa esto a mí, si yo fui tan bueno en la vida, si yo le hice tanto bien a la gente. Bueno, habría que preguntarle a los vecinos, habría que preguntarle a los familiares. A veces somos muy buenos conforme a nuestras reglas. Pero tendríamos que ver si somos buenos conforme a lo que Dios establece. Nosotros tenemos que confiar en Dios y Dios te va a bendecir. Confía en Dios y Dios te va a abrir puerta. Confía en Dios y Dios te va a sacar adelante. Confía en Dios y vas a ver la provisión. Confía en Dios y va a bendecir tu familia. Confía en Dios y Dios va a ayudar a tus hijos. Confía en Dios y Dios va a poner las manos sobre tus padres. Confía en Dios y donde no había salida encontrará la salida. No me da el tiempo. La palabra, cuando dice, la palabra de Dios, cuando dice que para dar a cada uno según su camino, la palabra camino en el original es conducta. ¿Cuál es tu conducta? Si tú dices que confía en Dios, tu conducta va a ser de paz, de tranquilidad, de confianza. Confía en Dios. Muestra tu confianza y tu fe en Dios a través de tus actitudes. Cuando todos están comiendo la uña, tú en paz. Cuando nadie sabe qué hacer en medio de estos problemas financieros, lo que se escucha en el mundo, y la guerra, y el virus del mono, y de la tortuga, y del canario, y lo que sea, tú confía en Dios. Tú confía en Dios. Porque al final de cuentas, ¿vieron? Al final de cuentas es lo que nos va a sacar adelante, la confianza en el Señor. Lo último, para repasar nomás los versículos que leímos al principio, Jeremías 17, 5 al 10. Así ha dicho el Señor: maldito la persona que confía en otra persona y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Su corazón se aparta del Señor. Escuche esto: será como la retama en el desierto. La retama es como vieron cuando ven una película y muestran el desierto y pasa como una cosita ahí que la lleva el viento, una que a veces va rodando, o como esas florcitas que son como un sol, blanquitas, que parecen esponjosas, y viene el viento y las saca volando. Bueno, dice que la persona que se aparta el corazón de Dios, que deja de confiar en Dios, es así. El viento se la lleva. El viento se la lleva. Pero dice algo más. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien. Viene el bien y no lo ve. Viene el bien y no lo ve. ¿Por qué? Porque el bien viene de parte de Dios, pero como la persona está enfocada en tener su confianza por otro lado, no ve el bien. No lo ve. Pero dice, bendita la persona que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque será como árbol plantado junto a las aguas. La otra persona que no confía en Dios está en el desierto, pero la que confía en Dios está junto a las aguas, donde siempre recibe fuerza, y siempre recibes vitalidad, y siempre recibes la fortaleza, y siempre recibes la vida, y las ganas de vivir, y el deseo de avanzar, y el deseo de crecer, y el deseo de dar, y el deseo de fructificar. Será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor. El que no confía en Dios no ve cuando viene el bien, pero el que confía en Dios no ve cuando viene el mal. ¿Por qué no ve cuando viene el mal? ¿Lo ignora? No lo ignora. Es más grande la confianza en Dios que el mal que le vino. Entonces, cuando me viene un mal, no me enfoco en el mal, me enfoco que tengo un Dios más grande que este mal que me vino, que esta dificultad que me vino. Dice, no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Aunque venga el calor, la hoja estará verde. Viene el calor y la hoja sigue verde. Y no se seca, no se muere y no decae. Siempre con capacidad de vida y con capacidad de producir. En el año de sequía no se fatigará. Cuando las cosas van mal, cuando otros decaen, cuando otros aflojan, tú vas a seguir adelante. ¿Por qué? Porque tu confianza está en Dios. Tu confianza está en Dios. Dice, en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar frutos. A otro le vendrá la sequía. A ti Dios te va a prosperar, te va a bendecir, te va a suplir y te va a dar. Y no solamente te va a dar para ti, te va a dar para que des, porque Dios siempre bendice abundantemente para que seas de bendición. Dios nunca trata con egoísta, que dice bendíceme para acaparar. No, Dios te dice, te voy a bendecir para que seas de bendición. Esa es la idea de Dios. Entonces, termina diciendo, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Por eso tenemos que dejar que Dios lo examine. Porque a veces nos engañamos a nosotros mismos. Dios, quiero aprender a confiar en ti. No quiero engañarme. Que tengo una fe tremenda. No. A veces me tiembla la pierna. Aún a mí como pastor. ¿Ustedes creen que porque yo soy pastor estoy todo el tiempo caminando por el cielo, abrazado con los ángeles, con los querubines y los serafines? No. A veces vienen las situaciones y las miro de costado y digo, Dios, le voy hablando de costadito, digo, Dios. Usted a veces parece que las oraciones Dios no las escucha. A mí también a veces me parece que Dios no me las escucha. Pero no vivo de lo que me parece, vivo de lo que creo. Parecer me puede parecer un montón de cosas. ¿Vio cuando uno ve un accidente en la calle? Empieza a pensar, ¿cómo fue? Este habrá venido de allá. Aquel habrá querido doblar por acá. Este quizás quiso hacer esta vuelta. El otro quizás se le quiso cruzar. Y comenzamos a tener un montón de imaginación de cómo pudo haber pasado el accidente. Y quizás no fue así. Pero tenemos esa capacidad de imaginarnos cosas. Somos rápidos. Bueno, a mí me puede parecer un montón de cosas, pero en Dios no vivo por lo que me parece, vivo por lo que creo. Y aunque me parece que mi oración no llegó, la palabra de Dios me dice que Dios me escucha. Esta es nuestra confianza, que sabemos que Dios nos oye. Y si Dios nos oye, tenemos las peticiones que le hemos pedido. No es por lo que yo me imagino, es por lo que yo creo. El Señor te escudriña para ver cuál es tu nivel de confianza. Confía en Dios. Terminamos. Confía en Dios. Confía en el Señor. Confía en Dios para alcanzar tu milagro, pero confía en Dios también para que tus riñones, tus entrañas estén sanas. Tráele paz a tus riñones. Tráele paz a tu estómago, tráele paz a tu corazón, tráele paz a tu intestino, a tu páncreas. Confía en Dios y vas a tener mejor salud. Confía en el Señor y vas a tener paz en el espíritu, en el alma, en la mente y en el cuerpo. Y vas a ser de gran bendición. Oramos al Señor. Oramos a Él. Y dejamos que Dios vaya ayudándonos a confiar en Él cada día más y más. La confianza en Dios no es una sola vez. Todos los días la tienes que fortalecer, porque todos los días se enfrenta a situaciones complicadas, sea en el trabajo, sea en la familia, sea en lo personal. Hay cosas que sabes que se te vienen y hay cosas que ni las espera y te vienen. Entonces uno ¿qué tiene que hacer? Llenarse de palabra. Dice la Biblia que nuestro corazón tiene que abundar, que la palabra de Dios abunde en vuestros corazones. Tiene que abundar, cosa que cuando viene una enfermedad, tengo palabra de sanidad. Viene una necesidad, tengo palabra de provisión. Viene un conflicto familiar, tengo una palabra de parte de Dios para la familia. Llénate de la palabra de Dios, llénate de Dios, te llenará de paz, te llenará de confianza y vas a vivir más saludable. Oramos al Señor. Pon tu mano en tu corazón. Y oramos al Señor. Y aún si tienes problemas estomacales o algo de eso, también puedes poner tu mano ahí donde te duele, si quieres, porque esto trae salud. Esto trae sanidad. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada uno de los que se han conectado. Te doy gracias por cada uno que han tomado este tiempo para escuchar tu palabra. Que esto no quede en una enseñanza, Señor. Que esto no quede como como para acumular, Señor, conocimiento bíblico. Que esto sea, Señor, se convierta en una revelación en cada uno. Esta palabra se haga carne en cada uno, se haga parte de ellos para que pueda surgir efecto. Que esta palabra provoque la fe, Señor, en estos que han escuchado y crean en ti, confíen en ti, se agarren de ti y se agarren de tu palabra, Señor. Y la confianza no sea una confianza de boca, la confianza no sean frases, Señor, que a veces decimos porque somos cristianos, evangélicos o para que la gente nos escuche. No, que lo que decimos con nuestra boca esté asegurado en nuestro corazón, esté afirmado en nuestras entrañas. Mi confianza no sale de mi lengua simplemente. Mi boca habla de la abundancia de mi corazón. Mi boca habla de la abundancia de lo que tengo aquí adentro. Aquí adentro confío en Dios, le creo a Dios, le creo a su promesa y por eso hablo. porque sé que Dios está conmigo, porque sé que Dios me ama, porque sé que Dios piensa cosas buenas de mí, porque sé que Dios ha planeado cosas buenas para mi vida, porque sé que Dios es mi refugio, Dios es mi retaguardia, Dios es mi camino, Dios es mi salida, Dios es mi respuesta, en Dios está mi provisión, mi sanidad, mi bendición familiar. Por eso puedo decir que estoy tranquilo en el Señor, no temeré mal alguno, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tú estás conmigo. Manifiéstate en cada hermano y cada hermana, manifiéstate en cada casa y en cada hogar. Fuera los temores, fuera los miedos, fuera la desconfianza, fuera las dudas, y que cada uno sea firme en tu palabra y sepa que contigo va a salir adelante. Dios mío, que tú puedas escudriñar el corazón, la vida de cada uno y encontrar, Señor, lo bueno de cada uno, lo malo cambiarlo, transformarlo, revertirlo, corregirlo, y lo bueno poder, Señor, hacérselo entender a cada uno, que cada uno tiene algo bueno de parte de ti, cada uno tiene habilidad, capacidad, talento, como lo encontraste en Jacob, como lo encontraste en Gedeón, como lo encontraste en la mujer samaritana, como lo encontraste en Saulo y lo convertiste en Pablo. Gracias, Padre, que cada uno se levante como hombres y mujeres victoriosos, victoriosas, poderosas en Dios, bendecidos, bendecidas. Sepan, Señor, que no son lo último de la tierra, que no se menosprecien, que no se desvaloricen, al contrario, que sepan que contigo son más que vencedores, victoriosos, contigo salen adelante y alcanzan el destino marcado. Lo creo, lo declaro, lo confieso en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que la paz de Dios llene tu vida, que la paz de Dios llene tu corazón, que la paz de Dios llene tu casa, que la paz de Dios llene todo el ambiente a tu alrededor, que trabajes con paz, que edifiques con paz tu casa y tu familia, que desarrolles tu negocio con paz, que viva la vida en paz y disfrute la vida, porque la vida es lo que Dios te ha dado. La vida no es respirar, la vida es Dios en ti, el deseo de vivir, la pasión por la vida, las ganas de avanzar, las ganas de lograr, las ganas de alcanzar, te la da Dios solamente. Deja que la paz de Dios inunde tu corazón y te puedo asegurar que vas a disfrutar de la vida. Vendrá el mal y tus hojas estarán verdes. Vendrá la necesidad y en ti habrá provisión. No te faltará. Al contrario, tú serás de bendición para aquellos que le faltan. Tú serás de bendición para aquellos que le falta. Ponga la mano así, ahí donde está, y diga ahí donde usted se encuentra: estas manos se llenarán de abundancia para disfrutar, pero también para compartir. Mis manos repartirán y serán de bendición para muchas personas. Amén. Créalo en el nombre del Señor.